Está lindo afuera, dice Gabriel. Sí, yo estoy encerrado acá desde muy temprano. Tengo los cuentos de Rosario nada más. Pero es una mañana que vale la pena, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a nuestro último tema, que en realidad está muy relacionado con los anteriores que veníamos conversando recién, sobre todo. El senador Jorge Larrañaga le envió una carta al presidente José Mujica reclamando el cumplimiento de los acuerdos en materia de educación y anunció que, de no cumplirse, a partir de julio, él considerará inexistentes los entendimientos alcanzados entre los partidos ahora en el verano pasado. Con pesar debemos denunciar a usted que lo resuelto en este capítulo no se cumple, escribió Larrañaga. Y señaló, entre otras cosas, en el documento que ahora se dio a conocer, que el proyecto de fortalecimiento de los centros educativos ProMejora ha sido objeto de una resistencia sorda y permanente por parte de algunas de las autoridades oficialistas de los consejos desconcentrados, frenando el desarrollo de las actividades del mismo y oponiéndose a su extensión en los próximos años.
¿Quieres arrancar? No, un apunte, porque me parece que la carta que tú señalas de Larrañaga muestra una parte del problema. La otra parte del problema es cómo se ve o digamos, cuál es el escenario que uno ve desde tiendas oficialistas. Y allí hay que reconocer y hay que decir y hay que recordar que antes de estos recambios que hubo a nivel ministerial, los primeros recambios que hizo el presidente Mujica fue en el área de la enseñanza. Es decir, los cambios que hizo, el traslado, por ejemplo, de Gómez de primaria a la subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura y otros cambios que esa modificación trajo aparejado, de alguna manera era el reflejo dentro del gobierno de que las cosas no estaban funcionando
bien. Bueno, se cambió el Consejo de Secundaria.
Nada más ni nada menos. Y ahora tenemos nada más ni nada menos que una huelga de hambre, que ya la expresión huelga de hambre retrotrae a épocas pretéritas, ¿no? Una huelga de hambre del sindicato de profesores. O sea, el escenario no es muy amigable dentro del oficialismo. Las tensiones que dentro del oficialismo generó el diálogo con la oposición están haciendo eclosión ahora. O sea, no perder de vista también ese escenario.
Sí, Larrañaga plantea plazos, y hay quienes preguntan, ¿hay que ser tan exigente? ¿Los acuerdos que se firmaron en el mes de febrero ya tienen que tener concreción? ¿No hay un margen todavía? ¿Qué dicen ustedes sobre la forma como esto ahora se pasa a discutir?
Evidentemente parece que los tiempos se hubieran extendido de más del acuerdo logrado oportunamente. También hay que recordar que en el acuerdo hubieron puntos que no quedaron claros, porque la oposición entendía de que el voto doble del presidente del Codicen estaba aprobado y el Poder Ejecutivo decía que no. Es decir, un acuerdo que salió un poco confuso. Nadie sabía bien qué era lo que establecía. Es decir, porque si bien surgió un documento, aparentemente no se sabía si era obligatorio o no era obligatorio. Entonces me parece que de repente faltaría afinarlo un poco más para después sí ponerle plazo, pero en el fondo me parece que debemos coincidir todos que la educación necesita una revisión.
Pero es cuestión ya de darlos por muertos a los acuerdos del mes de febrero. ¿No hay margen todavía para volver a negociar, para sentarse a conversar, Rosendo?
Yo creo que no. Creo que esta situación es bastante lamentable para el país, no por las consecuencias políticas, no por la micro, sino porque la educación pública se nos cae de a pedazo, y en la medida que no intervengamos y no lo tomemos como una cuestión de Estado, estamos hipotecando el futuro de las generaciones de uruguayos. En particular, integro el Consejo de Participación del liceo más grande que hay en el departamento, con 3.000 alumnos, y yo veo que hay carencias enormes, que además no es diagnosticada por mí, es diagnosticada por encuestas y relevamientos que hemos hecho y por interactuar con los distintos actores que hacen a la enseñanza local. Y vemos que hay una burocracia enorme, que hay graves problemas que, bueno, en la medida de lo posible nos estamos involucrando cada uno como padre. Pero en la medida que no se descentralice, que rompamos con la desidia de la burocracia, en la medida de que no percibamos que los aportes de los distintos sectores del escenario político vienen a sumar y no a sustituir, ni a imponer, sino a sumar, los temas de educación son temas de Estado, y hay que abordarlos como tal, no son aspectos que tienen que responder a un solo sector. Nos representan a todos, y es por eso que creo que tenemos que, cada uno en su área, aportar.
Gabriel, el senador Larrañaga toma como símbolo de la lentitud o de los problemas con los acuerdos educativos el proyecto Promejora. Debe cesar de una buena vez el permanente acoso a que se ha sometido al proyecto Promejora y a su equipo técnico desde sus inicios, por el solo hecho de que su impulso provino desde la oposición. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo, acá en la tertulia debatimos mucho sobre el tema de los acuerdos, y yo decía que había una primera cosa. Se tomaba como que todo había terminado con el acuerdo partidario, eso fue para la oposición, y desde el gobierno se anunció el mismo día que terminaron de firmar el acuerdo partidario, que además tuvo hasta último momento que se firmaba, que no se firmaba, que me voy, que no me voy, si pongo, si el frente entendía que no, lo firmaron, y el presidente se reunió después con las autoridades de la enseñanza, y después con los actores sociales. Y planteó que iba a ser un debate que para que fuera acuerdo nacional lo tenía que contemplar a todos. Va a haber un Congreso Nacional de Educación. Se está discutiendo el proyecto para transformar o no a la UTU, por ejemplo, en una universidad tecnológica. No es solo Promejora. Yo entiendo lo de Larrañaga. Larrañaga plantea eso y lo hace en el sentido, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente, y está bien. Ahora, por ejemplo, a mí no me queda claro qué significa desconocer todos los acuerdos. Porque, por ejemplo, hay más de 200 representantes de la oposición en cargos de entes del Estado, de un montón de lados. La ruptura de los acuerdos significa la retirada de esa gente, que es la novedad, la diferencia con respecto al gobierno de Tabaré Vázquez, donde no se integraron. De eso está hablando Larrañaga, o de solo el tema de la educación. Porque no queda claro de qué está hablando. Yo creo.
¿La interpretación, Graciano, cuál es?
No, hubo ya en la línea de Gabriel, hubo un desafío similar planteado por la senadora Topolansky. Uh-huh. Y yo creo que la respuesta que recibió es la respuesta adecuada y la respuesta constitucional. Los cargos que hay en representación de la oposición en los organismos y que tienen función de contralor no son cargos asignados por cuota del gobierno, sino que forman parte de acuerdos políticos establecidos en la Constitución que tienen que lograrse para alcanzar determinadas mayorías.
No, pero yo quiero que se queden, pero digo, lo que no entiendo es qué significan planteo que no tienen más vigencia los acuerdos, qué significa, no le entiendo a Larrañaga lo que significa políticamente.
Pero yo creo que estas cosas hay que interpretarlas al tenor de lo que está escrito. Si allí se refiere a la educación, me parece que no hay que extrapolarlo a otros niveles de la administración, es la interpretación mía, quizás me esté equivocando, pero yo creo que en política tenemos que ceñirnos cuando hay una palabra clara a no interpretar más allá de las palabras.
A mí en particular no me importa si se quedan o no se quedan, pero por favor que se pongan de acuerdo.
Sí, más o menos lo mismo. Me da la sensación de que hace falta un acuerdo y de que el concepto, repito, de que la educación necesita un cambio, creo que está presente en todos los partidos y bueno, falta ponerse de acuerdo.
¿Cómo se vuelve viable eso, la concreción del acuerdo, cuando las cosas han llegado al límite al que han llegado ahora?
Lo que pasa es que es un escenario de lucha de poder y evidentemente avanzar en la línea que había establecido el acuerdo del 23 de febrero implica desandar determinados compromisos que hay dentro de la propia izquierda, poderes internos, contrapesos de poderes que harían inviable la concreción del acuerdo. Esa es la realidad.
Sí, y la visión de que, perdón, que el poder es un fin en sí mismo y el poder, la lucha por el poder se ha transformado en una lucha por el poder en sí mismo y no se sabe bien qué se quiere hacer con el poder. Y me parece que en eso le falta a todos los actores una cuota de grandeza, de tratar de poner el país por encima de los intereses particulares de mi sector y del poder que yo puedo ostentar y del cargo. Y eso es lo que me parece que la ciudadanía quiere ver, o sea, queremos ver.
Hay un ejercicio político, aquí hay un juego político en todo esto, ¿no? Hay un juego no solo de poder. Y la cuestión va a ser ver en qué punto paran para ver si es posible el acuerdo. Ojalá que sea posible el acuerdo.
Yo termino con eso. Yo lo decíamos cuando discutíamos todas estas cosas. Para que esto sea instrumental necesita un acuerdo que excede el acuerdo con los partidos políticos. Y eso necesita tiempo y se va a discutir. Podrá gustarnos o no, pero no hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera, inclusive recuerdo que debatíamos, no me acuerdo si con Graciano o con Mercader en aquel entonces, el tema de la autonomía, sí o no, y que se respeta la autonomía. Hay muchas cosas en juego que no son tan fáciles de resolver.
Pero a ver, el Promejora en particular no es toda la reforma de la educación, ni nada no, que se le parezca, pero era de algún modo un un caso de prueba, ¿no? Una forma de ahora, poner haciendo... en marcha cambios. Y resulta, dice Larrañaga, que no hay caso, que se tranca, que se bloquea. Tiene pero que pasar eso también.
Están funcionando algunos Promejora, ¿no? Son pocos.
No, pero y además están funcionando otras experiencias que no tienen que ver con el Promejora, que también son nuevas, como la asistencia interdisciplinaria en liceos de alto riesgo, que son donde tenemos más problemas de deserción y todo, que están funcionando muy bien y que están trabajando muy bien. Pero yo creo que como se está este debate se está tomando, yo vuelvo a decir, no estoy ni calificando ni asignando valor. Esto es discusión política y cada uno mueve lo que mueve. Digo, no hubo posibilidad de visualizar todas esas cosas y creo que es necesario que todo eso se haga y seguir en la discusión. Yo visualizo un escenario bastante más parecido a como tuvo que el gobierno de Tabaré Vázquez gobernar, aplicar y trabajar, que lo que se venía discutiendo hasta ahora para el último periodo de gobierno. Lo digo con absoluta claridad.
Yo creo que el presidente Mujica trató de mostrar un talante diferente al del expresidente Vázquez, como señalaba Gabriel. Creo que el senador Larrañaga trató de hacerse también un espacio dentro de esa visión del presidente Mujica, es decir, trató de ser, de alguna manera, entre comillas, si se quiere, el brazo ejecutor, valga la expresión, dentro de las filas opositoras de ese espíritu. Creo que el senador Larrañaga ha comprobado que eso era un camino muerto, una vía muerta. Creo que estas declaraciones de estos días son la partida de defunción de esa fase de la política uruguaya. Claramente entramos en una fase diferente. La pregunta tuya, Emiliano, creo que esto no tiene marcha atrás. Creo que entramos en una fase diferente. Quizás en un plazo mediano haya que tener otra visión de los temas de la educación. Quizás esta experiencia frustrada debería servir para no volver a recorrer el mismo camino porque vamos a cometer los mismos errores, ¿verdad? Y quizás a tomar esta experiencia para ver desde otro ángulo la visión de la educación. La educación como tal es pública. Puede tener gestión estatal o gestión privada. Creo que hay que tener una visión diferente de la educación. Hay que darle más poder a los órganos locales. Hay que darle más poder a los padres, a las familias, a los directores de cada institución. Y esa me parece que es la visión.
Vamos cerrando esta tertulia. Vamos despidiéndonos de Graciano Pascale y Gabriel Mazarovich, que se han venido desde Montevideo. Vamos a agradecer a quienes han sido nuestros tertulianos locales, dueños de casa, el contador Diego Ferrari y el ingeniero Rosendo García. A todos, muy amables, ¿eh? Creo que salió bien esta experiencia combinada.
Esperemos que les haya gustado a la gente.
Y fue muy agradable además compartir estas 24, 48 horas aquí en Melo. Realmente nos hemos encontrado y reencontrado, en algunos casos personalmente, en otros por teléfono, con queridos amigos. Ha sido realmente una jornada memorable para nosotros.
Sí, bueno, en efecto, lo mismo digo. Es un espacio lindísimo de comunicación. Ojalá se puedan seguir repitiendo y bueno, compartir un poco la visión y la diversidad con respeto es una forma de construir la democracia.
Yo primero agradecer a vos, Emiliano, y a la tertulia la posibilidad de participar de esto. Segundo, a todos los compañeros de La Voz de Melo que nos atendieron maravillosamente, que compartimos. Es precioso además una experiencia de comunicación tan buena, un referente de una radio como esta. Y poder venir a este departamento, que de verdad todos comentábamos los cambios tremendos que se ven en la ciudad, no hemos podido ver más, pero realmente los cambios son tremendos. Así que felicitaciones a La Voz de Melo y muchas gracias por todo.